Hace tiempo que tenía ganas de invitar a este espacio en el que hablamos con nuestros protagonistas a través de la música, a la persona que hoy nos va a acompañar en Tres Canciones y una Vida, porque su pasión por la música se nota, ¿eh? Y se nota más ahora que antes en su última novela, Es en plena noche, y su autor es el escritor portugalujo Mikel Santiago, que está en nuestros estudios de ITV en Bilbao. Mikel, ¿qué tal? Egunon, y Esker Casco, por estar aquí esta mañana.
Egunon, muchas gracias por invitarme.
En todas tus novelas, desde La última noche en Tredmore Beach hasta la que acabas de publicar, está presente la música. ¿Por qué?
Bueno, quizá por esa realidad mía como músico. He tocado muchos años en bandas, soy un gran amante de la música, y todo esto es un material que un escritor puede utilizar y queda muy bien, se plasma de una manera original, muy noble, y por ejemplo, en plena noche, por ejemplo, hablamos de una banda de rock. Uh-huh. Es casi plasmar mis vivencias de entre los 20 y los 30, ¿no? Pues son cosas que quedan en el libro muy bien encajadas, ¿no?
Pues por lo tanto se han colado muchas cosas autobiográficas en ese personaje.
Absolutamente. Bueno, Diego León es un hombre que ya tiene 45 años y ha triunfado en la música. Digamos que esos últimos 20 años de Diego León como estrella del pop no son muy autobiográficos, porque yo me quedé en el circuito de los bares y los clubs. Pero sus principios, cómo forma su banda, los problemas que tienen al principio para empezar, incluso, digamos, lo que da pie a la trama y al misterio, ese concierto una noche para un productor, es una cosa que yo he vivido en mis carnes, ¿no? Entonces, ha sido fácil crear a Diego en ese sentido.
La música está muy presente en tus novelas, en esta sobre todo. En tu día a día también, en tu proceso, por ejemplo, de escritura, ¿necesitas el acompañamiento de la música o todo lo contrario, más bien la soledad?
No, mira, yo cuando estoy escribiendo necesito un silencio absoluto, y cuando digo absoluto es que me pongo unos cascos de estos de disparar, que es totalmente insonorizante, me he hecho adicto al silencio. Además, es una cosa curiosa, hubo un tiempo en que no lo utilizaba, pero en cuanto empecé a utilizarlos ya no puedo escribir sin ellos. Pero la música es siempre una fuente de inspiración para muchas cosas en mis novelas, ¿no? La música cuenta historias, las letras, los personajes que aparecen en las canciones, y después la tonalidad de, vamos a decir, cosas que no se pueden expresar quizá con las palabras o directamente con el texto que queremos transmitir o el mensaje que queremos transmitir, pero es un tono que queremos darle en general a lo que estamos contando, ¿no? Y eso, aunque parezca un poco surrealista, es algo que a mí me acompaña mucho. Es decir, mira, esta escena quiero que me suene como al Glory Days de Bruce Springsteen, ¿no? Porque quiero hablar de un reencuentro entre viejos amigos. Entonces me escucho el Glory Days, me leo la letra, dejo que me entre dentro y después sale de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que ingerir esa música y determinados temas muy concretos me ayudan a situar las escenas, por ejemplo.
Aunque luego, en ese proceso de escritura, como dices, necesitas el absoluto silencio, ¿no? Hace una semana me decía aquí Álvaro Arbina, a que conoces muy bien y que, por cierto, es colaborador de este programa, me decía, es que Mikel tiene mucho oficio. ¿Qué es eso de tener mucho oficio?
Bueno, gracias Álvaro, desde aquí. pues no sé a qué se referirá, supongo que él...
A lo prolífico que eres.
Él también sí que tiene oficio, Álvaro, sí que tiene oficio, y todos sabemos por qué, ¿no? Que es un verdadero crack. Yo sí que tengo una cosa que he desarrollado durante las 6 novelas que llevo escribiendo, que es una especie de pequeño gran control del proceso creativo. Y a esto... Esto se refiere a, pues, controlar todas las etapas de crear una novela de una manera más fría, más profesional, más analítica, que cuando empecé, que era un proceso que se parecía como a montar al caballo loco, ¿no? Cuando empezaba a escribir era un proceso muy emocional, lleno de sube y bajas emocionales, bloqueos. Ahora mismo, cuando me planteo una novela, digamos que controlo el gran problema que supone escribir una novela, lo contengo, sé que hay momentos malos, sé que hay días malos, esos días malos no me vengo abajo, hago otra cosa. Quizá controlar el proceso creativo es lo que podemos llamar tener oficio, ¿no?
Desde luego eres muy prolífico, ¿eh? También se refería a eso, porque en todo este tiempo has publicado 6 novelas, casi una por año prácticamente, con algunas excepciones. Enseguida vamos a hablar, ¿eh?, y a desvelar las 3 canciones que has seleccionado y que tienen mucho que ver con esta última novela, En plena noche. Pero antes, ¿por qué vuelves a Iyumbe, a ese pueblo imaginario donde ya discurre tu anterior novela?
Sí, volvemos a Illumbe y espero que no sea la última parada que hacemos en Illumbe. Ya en El Mentiroso, en mi novela del año anterior, prometía, venía amenazando, ¿no? Con aquello de este pueblo imaginario en la costa de Urdaibai, este pequeño pueblo que además tiene en sus alrededores una serie de elementos, una barriada muy rica, colegios, iglesias, acantilados, curvas, bosques, todos los elementos que yo, a modo de reflexión de mis primeras cuatro novelas, me di cuenta que aparecían una y otra vez, que son como claves de mi estilo, ¿no? Me gustan esos escenarios, me gustan esas ambientaciones y sobre todo me gusta la esfera del mundo pequeño, del mundo rural, del pueblo, donde los crímenes, como he dicho en algún titular que se ha sacado por ahí, se resuelven en la cocina, ¿no? Entonces, mis novelas son muy domésticas, son de personajes familiares, son de familias. No son novelas corporativas donde vemos el organigrama de una comisaría funcionando o la operativa de un centro de espionaje, ¿no? Estamos hablando siempre de pueblos, de hermanos, de primos, de allegados, de amigos, ¿no? Entonces, bueno, Illumbe nació con ese objetivo, el de ser este escenario donde todas estas tramas pueden discurrir y además pueden ser este divertimento especial tanto para el escritor como para el lector de reconocer ese lugar, ¿no? De volver una y otra vez al mismo sitio, ese pequeño placer, ¿no? Que da, pues, volver a un sitio que ya conoces, que los nombres te suenen. Por ejemplo, aunque El Mentiroso y En Plena Noche son novelas completamente desconectadas, te puedes leer una a la otra en el orden que quieras y no pasa nada. Sí que es cierto que puedes ir viendo personajes que aparecían en una, que aquí también se interconectan, aparecen con más o menos importancia. Después se va ampliando este campo de batalla, vamos a decir, ahora en Plena Noche inauguramos nuevas localizaciones de Illumbe, como un sanatorio mental, bueno, mental de reposo. También inauguramos una isla misteriosa donde podría ocurrir algo. Y eso, para mí, creativamente es muy divertido porque ya estoy pensando qué podría hacer yo con esta isla, qué podría hacer yo con este sanatorio, ¿no? Y para el lector yo creo que es un disfrute. Yo soy un consumidor de algunas series, por ejemplo, de la famosa serie de la señorita Fletcher, que siempre volvías a Cabot Cove y era una gozada, ¿no? Encontrarte al sheriff, al doctor, a la amiga, a la peluquera.
Illumbe es un pueblo al que vas a seguir explotando y explorando.
Correcto, efectivamente. Uh-huh. Vamos a ver hasta dónde llega la imaginación, ¿no? Y hasta dónde llega la paciencia de los lectores también, pero yo voy a intentar crear esa sensación, ese universo.
Pero fíjate que Illumbe tampoco es muy distinto a otros emplazamientos de tus anteriores novelas, ¿no? Al norte de Irlanda, a la Provenza francesa, a esa isla San Kilda en Escocia, Italia, ¿no? A la costa amalfitana. Tiene muchas similitudes, pero no sé si tenías ganas de hacer una novela en casa.
Sí, bueno, a ver, yo cuando empecé a escribir vivía afuera, yo vivía en el extranjero, estuve una década viviendo en el extranjero y bueno, se me ha quedado un pequeño, vamos a decir, estigma, que mis personajes siempre suelen ser como expatriados, gente extranjera, ¿no? Sí. Yo quizás una especie de proyección de esos años en los que empecé con la literatura. Después, claro, viviendo fuera, pues se me hacía mucho al gusto escribir novelas casi de viajes. Y en aquellos tiempos, pues viajaba mucho, la verdad, viajaba mucho más que ahora. Y eran casi novelas donde yo disfrutaba viajando, ¿no? Ya llegó un día en que regresé a Bilbao, tuve una familia, soy un poquito más sedentario, tampoco creas, y cuando puedo me escapo. Pero me apetecía crear esto del efecto nido cuando tienes hijos, pero con las novelas. Es decir, bueno, quiero crearme ya un sitio cómodo, ¿no? Donde pueda ir ya amueblando mis recuerdos, amueblando mis cosas, mis claves, ¿no? Como has dicho tú antes, de Santa Kilda o Irlanda o Amalfi, la costa amalfitana, tienen cosas en común, ¿no? Entonces, poner todo eso junto en un paquetito que se llama Illumbe, ¿no? En un escenario en el que pueda acelerarlo todo, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, crear esta sensación de serie, de largo recorrido, que una las novelas de una manera sutil, inteligente, que los lectores lo aprecien, pero que no sea esto que a mí no se me da, que es hacer series basadas en personajes, ¿no? No es una cosa que por ahora me apetezca o haya encontrado ese personaje. Entonces he preferido crear una serie, una línea conductora, un hilo conductor en el escenario.
Y el hilo conductor de esta conversación, de esas tres canciones que has elegido, tiene que ver mucho con la novela, así que vamos a empezar ya a descubrir uno de esos tres canciones, esos tres temas que están presentes, como digo, en la novela. Vamos a empezar con este primero y luego ya te pregunto por qué y qué tiene que ver con la historia que cuentas. ¶¶ Este primer tema de Alex y Cristina, Chas y aparezco a tu lado. ¿Qué tiene que ver con la novela, Miquel?
Pues sí, mucha gente quizás esté preguntando, ¿no era una novela de rock, de un rockero, tal? ¿Cómo ha colado Miquel este tema bastante popero por otro lado, ¿no? Se lo he explicado a la propia Cristina Rosenbich en la carta que le he escrito y le he enviado la novela con una carta explicándole por qué he elegido su canción y disculpándome por la razón por la que la he elegido.
Sí, sí, sí.
A mí esta canción siempre me ha parecido una canción psicópata. Vamos a ver si me explico bien. Cuando crees que me ves, hago chas y aparezco a tu lado, no me puedes alcanzar, una mano fría en la espalda, puedo volar sobre las montañas. Bueno, es como la declaración, una declaración casi, casi intrigante, ¿no? O sea, tiene algo que da con mal rollo, que da escalofríos. Y la propia voz de Cristina, que es tan maravillosa, melosa, emitiendo ese mensaje, siempre me ha dado a mí, desde hace mucho tiempo, esta sensación de algo medio mágico, un poco amenazante, ¿no? No del todo positivo, no lo veo como una declaración de amor exacta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esta canción? Cuando Diego León regresa a Illumbe 20 años más tarde, quizá debería explicar un poco la premisa de la novela. Lo que ocurre en plena noche es que en 1999 una banda de Illumbe llamada The Abruac dan un concierto muy importante para un productor de Madrid que viene a verles, a ojearles. Entonces, esa noche todo sale mal. Este productor les descoloca totalmente con su respuesta, la banda se enfada, todos se dispersan y Lorea, la novia de Diego, desaparece y no se la vuelve a ver nunca más, ¿no? Ese es el caso de misterio que predomina en la novela, un caso sí, por el que Diego fue el máximo sospechoso en 1999 y lo que le forzó a huir junto con su familia del pueblo, ¿no? Después, como he dicho al principio, Diego se convierte en una estrella del pop y pasan 20 años, él no ha vuelto a Illumbe hasta que suena el teléfono al principio de la novela y tiene una razón muy fuerte para volver. Y eso es lo que va a activar otra vez este caso, este misterio, en el que veremos que Diego y su banda, los de Abruac, los que quedan de los de Abruac, se van a involucrar. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Alex y Cristina y con el Cuando crees que me ves? En aquellos tiempos, en los 90, pasaba algo más. Diego recibía unos corazones de papel con frases, con estrofas de canciones. Nunca supo de quién eran, ¿no? Él se los dejaba tanto en una bolsa de deporte, sí, mientras jugaba en el frontón a pala, o se los dejaba en un concierto debajo de un ampli y los encontraba allí. Él se había olvidado completamente de esta especie de fan, anónima o anónimo, que tenía en aquellos tiempos, pero ahora, al regresar 20 años más tarde, el primer día, según llega, alguien se lo cuela en la chaqueta, le cuela un corazón, y en la primera frase de ese primer corazón es «Cuando crees que me ves». Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Son como tres frases, ¿no? Y vamos a ir viendo en la novela que el corazón vuelve a aparecer, ¿no? Y es como un presagio, es una pequeña cuenta atrás hasta el hago chas y aparezco a tu lado. Yo no digo más, no
sí,
quiero
sí, sí,
no
sí,
quiero
que lo malo de los thrillers y de estas novelas es que no corremos el riesgo de destriparlas, ¿eh?
Exactamente, no vamos a contar mucho más, pero ya nos podemos dar cuenta todos de qué va un poco la elección de la canción. En algún momento menciono que también Every Breath You Take de The Police es otra canción que podría ser bueno, que podría ser, yo creo que es una canción de puro acosador, ¿no? Cada vez que respiras, cada vez que andas, te estoy mirando, ¿no? Es un poco...
Sí, sí.
Esta vez es una canción de amor, ¿no? Pero si analizas la letra fríamente, da un poco de grima, ¿no? Y esto es lo que pasa con la canción de Cristina. Espero que me perdone. Está el libro rumbo a su domicilio y espero que cuando abra la carta y lea lo que he hecho con su canción, no me mande un sicario.
Bueno, decíamos, ¿no? Lo que ocurre hace 20 años es lo que provoca que Diego y colateralmente también su familia pues tenga que irse de Yumbe. Cuando uno huye de un lugar, de su tierra, de su pueblo, ¿cómo son las vueltas? ¿Cómo te planteabas esa vuelta de Diego a Yumbe?
Bueno, traumática, emocionante. Vamos a ver, Diego, como decía antes, fue el máximo sospechoso de este caso por una razón, ¿no? Él apareció unas horas más tarde de que Lorea desapareciese, apareció vagando por una carretera con una historia a trozos, medio amnésica, medio onírica, diciendo que él había escapado de un coche en marcha, que alguien le estaba llevando a él y a Lorea a alguna parte, ¿no? Nadie le creyó, pero esto le situaba como la última persona que vio a Lorea aquella noche. Diego nunca ha logrado recordar nada más de ese pequeño extracto, porque tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, etc. Entonces, esto creó una presión terrible sobre él, sobre su familia. Él se defendió, bueno, hubo un cruce de acusaciones, una caza de brujas en el pueblo, en la investigación. Todo el mundo tenía razones. Diego señaló, por ejemplo, a la familia política de Lorea, que sigue en el pueblo, ¿no? Y estos, que son un poco, vamos a decir, macarras, le están esperando desde hace 20 años, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que se va a encontrar Diego cuando regresa al Yumbe, la amenaza física de que esta gente le estaba esperando, ¿no? Después también se va a encontrar con sus antiguos amigos que la última vez que los vio tenía 20 años, ¿no? O 24 más o menos. Esto va a ser un shock, porque claro, vas a encontrarte cómo ha pasado la vida de esa gente, mientras la tuya ha pasado de otra manera, salisteis cada uno en una dirección. Y ahí hay muchas cosas que resolver, muchas cosas que se quedaron en pausa, ¿no? Celos, amistad, incluso una historia de amor. Quedan muchas cosas que se vuelven a activar, ¿no? Es como que esa noche, la noche del 16 de octubre de 1999, pausó la vida de estas personas, o se creó una nueva versión cuando desapareció Lorea y cayó esta catástrofe sobre todos ellos, ¿no? Y no se volvieron a hablar. Y entonces ahora pueden volver a recomponer o pueden volver a reconstruir lo que hubiese pasado si su vida hubiese seguido igual, ¿no? Entonces hay algo de emociones, hay algo de violencia, de miedo, y desde luego hay mucho misterio, porque una cosa que vuelve a pasar, según Diego aparece en el Yumbe, es, como ya he dicho, este corazón, es la aparición de unos objetos que llevaban mucho tiempo bajo capas de polvo, como por ejemplo una cinta de vídeo con el concierto de esa noche de los 90 grabado, que alguien estaba viendo una y otra vez, como si hubiese algo que explica todo en esa cinta, ¿no? Entonces, todo a la vez es lo que cuenta En plena noche.
Venga, vamos con el segundo tema, este es de Los Rodríguez, Dulce Condena. ¿Qué tiene que ver con la historia?
Pues Dulce Condena lo he elegido, bueno, como os imagináis, en esta novela salen un montón de canciones, estamos hablando de la historia de un grupo de rock, la historia de Diego, salen muchísimas canciones, hay un playlist que lo tengo en mi web, miquelsantiago.info/enplenanoche, lo digo así para que ya quede apuntado, sí. Pero hay muchísimas canciones. Dulce Condena lo he elegido primero porque es un tema que me encanta, yo soy muy, en mi banda toco mucho versiones de Los Rodríguez, y después porque realmente... Toda la historia, todo comienza con esta cicatriz, ¿no? Este golpe, esto que he comentado, esta desaparición. Y todos los personajes, a raíz de esa noche, tienen esa cicatriz. Unos porque fueron acusados, otros porque guardaron secretos, otros porque no dijeron lo que tenían que decir. Y todo esto es una condena que llevan a cuestas. Entonces, por eso he elegido Dulce Condena, para hablar un poco de esa condena.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo... o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece un nuevo. los dos hasta que sale el sol.
Que ya nos has contado que te gusta trabajar en silencio, que te gusta ponerte delante del ordenador a escribir en absoluto silencio con esos cascos que te insonorizan de todo el ruido exterior. Pero ¿cómo es el lugar en el que escribes? ¿O escribes en cualquier lugar? Pues es muy específico.
Últimamente ya no. Empecé escribiendo en cualquier lugar, porque cuando empecé, como te contaba antes, yo vivía en el extranjero, sí, en un piso compartido. Y desde luego no tenía habitación ni medios para escribir tranquilo, ¿no? Entonces en aquellos tiempos me solía marchar pues casi a cualquier sitio. Me iba a cafés, aunque en Dublín en aquellos días no había tantos cafés como ahora, a pubs, me ponía una pinta y me escondía ahí en una esquina, a vestíbulos de hoteles. He hecho de todo, la verdad. Después ya cuando uno se va haciendo mayor y ya no tiene el cuerpo para tanta aventura, y además, bueno, pues intentas, ya te pones en serio con esto, ahora mismo es mi oficio, es mi profesión, con lo cual ya no puedo estar de aquí para allá. Ya tengo una pequeña oficinita donde me escapo y hay otros días que me quedo en casa. Tengo como dos bases así permanentes donde trabajo. Todo esto en Bilbao.
¿Y tuviste claro desde el principio, cuando te pusiste a escribir La última noche en Tredmore Beach, que este era tu estilo, o el éxito de esta primera novela es la que te ha condicionado tu escritura?
Sí, el otro día me hicieron una pregunta parecida. Es cierto, y además...
O no te lo habías planteado, quizás, ¿eh?
Sí, sí me lo he planteado. Bueno, estas cosas... en la carrera del escritor, en la carrera a largo plazo, terminas preguntándote ciertas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué hago con el tono? ¿Lo rompo? ¿Salgo por aquí? ¿Me cambio completamente de tercio? ¿No cambio? Yo creo que todo el mundo se hace la pregunta, ¿no? Yo con Tremor Beach comencé de una manera espontánea, ¿no? Como empieza casi todo el mundo. Eliges la voz narrativa que te es más cómoda, en la que fluyes más. Eliges una historia que te gusta, que te atrae, te rompes la cabeza y haces la primera novela, lo cual en sí mismo es un milagro. La verdad, me parece una de las cosas más difíciles del mundo, ¿no? Esa primera novela es uno de los retos, yo creo, más difíciles. Porque después ya tienes un poco más de oficio, como hemos dicho antes, ya llueve sobre mojado, tienes más herramientas, ¿no? Pero al principio es casi casi como subir al Everest en sandalias, lo de escribir la primera novela. Y Tremor Beach salió tan bien que es cierto que la editorial siempre, de alguna manera muy sutil, no te voy a decir de esta manera así malévola o maquiavélica, que mucha gente se puede imaginar que funcionan las cosas, no, o sea, realmente, bueno, escribe algo, bueno, y en este estilo, ¿no? Sigue un poco con, perdón, con el thriller, sigue un poco con lo psicológico. Sobre la tonalidad, sobre el tono, la primera persona que escribo en mis novelas y... he intentado cosas, la verdad es que he probado cosas y hoy por hoy sigue siendo para mí mucho más fácil expresarme en primera persona. Y la clave para mí está en el momento de escribir. Yo cuando me siento a escribir y empiezo a escribir en primera persona, se me olvida que estoy escribiendo, siempre lo digo. No me fijo en las frases, no me fijo en la puntuación, sencillamente estoy contando una historia, lo mismo que ahora mismo te estoy hablando a ti, voy contando, creo mucho texto, que después tendré que editar, ¿eh? Después hay un gran trabajo de sacarle punta a todo y quitar cosas. Pero desde luego, ese momento es pura verborrea, que se me da muy fácil, lo puedo hacer. Y en cambio, cuando estoy en tercera persona y tengo que hacer tu intento de cuadrar una escena, de empezar con un personaje que habla, tal, ya me empiezo a fijar en los puntos, en las comas, y pierdo la... Me distraigo, ¿no? Me distraigo con el propio texto que estoy escribiendo. Es como que me doy cuenta de que estoy escribiendo, ¿no? En cambio, cuando escribo en primera persona, no sé por qué resorte de mi cabeza y eso sale solo, y por ahora es la manera que tengo de disfrutar. Y creo que además si disfrutas haciendo algo, se nota, ¿no? La gente
nota el resultado, también. Sí. Eso es. Y más allá de la voz narrativa, ¿te has sentido tentado a escribir otras historias que no tengan nada que ver con este género? O, por ejemplo, aquí también las editoriales son inflexibles. No sé, ¿cómo te lo has planteado, si es que lo has hecho en algún momento, escribir otras cosas?
No, mira, yo tengo la gran fortuna de que he desarrollado un estilo que me satisface bastante, porque tiene
varios... Es lo más difícil, encontrar el estilo.
Sí, pues quizá yo lo encontré de casualidad, puede ser. pero sí he encontrado un estilo en el que me siento cómodo, porque puedo escribir una novela muy magnética, que enganche mucho, que tenga un misterio, que tenga suspense, que tenga thriller, escenas de acción, pero al mismo tiempo puedo dotar a la novela de esos otros niveles de los que me gusta hablar, y como escritor y persona que va pasando por la vida, ¿no? Y te van pasando cosas y también te apetece hablar de esas cosas que te están pasando. Me refiero pues a la enfermedad, al amor, a la amistad, a todos los temas humanos que yo creo que tienen que plasmarse en las novelas. Yo, de alguna manera, en la fórmula, digamos, en la receta de Miquel Santiago que he creado y que la gente más o menos ya empieza a reconocer, mis novelas tienen un poco de todo, ¿no? Tienen ese primer misterio, esa amenaza, ese tema de suspense, de misterio, pero después yo nado o, digamos, camino libremente por otras temáticas, como por ejemplo En plena noche se ve claramente que hablamos de la amistad, del regreso a esa juventud perdida, del paso del tiempo, ¿no? De cómo a los 40 ves la vida y dices, bueno, en el fondo seguimos siendo los mismos, pero mira cuántas vueltas hemos dado para darnos cuenta, ¿no? Ese tipo de reflexiones que hay en la novela sobre la vida, sobre las heridas, como hemos visto en Dulce Condena, ¿no? Sobre cómo te queman los secretos por dentro, que no están necesariamente ligados a ningún género en concreto, son temas de novela universal, ¿no? Son temas de la narrativa de toda la vida. En mi estilo, en mis libros, cabe todo eso, con lo cual por ahora me siento muy cómodo, y lo cual me hace muy feliz, porque sería terrible estar encorsetado en algo que te cueste escribir.
Bueno, pues vamos a escuchar ya el tercer tema que has seleccionado, Los secretos, pero a tu lado, y luego ya te pregunto también qué significado tiene.
Ayúdame
y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
¿Qué hace este tema, o porque lo has seleccionado también, Miquel?
Bueno, este tema es que es un grandísimo tema,
sí,
¿no? Es un gran homenaje para mí a esos grandes temas que quedaron ahí en los 90, el Pero a tu lado de los secretos, que no digo que no se estén haciendo buenos temas hoy, pero yo tengo un papel en esta vida hoy, en 2020, que es ser un pureta y reivindicar las cosas, las maravillas que se hicieron en la música española e inglesa y americana en mi década, que fueron los 90, ¿no? En la década que yo viví, porque yo soy del 75 y básicamente los 90 fueron donde yo empecé a asomar la cabeza un poco y fui joven, ¿no? Y también con la música, empecé con mis bandas. Y este es un tema muy importante. Suena en una escena de la novela bastante importante, que es cuando Diego se sienta con Nura, que era la bajista de su banda, y se ponen a hablar de una noche que tuvieron hace 20 años juntos, una noche en la que algo estuvo a punto de pasar y no pasó, ¿no? Y ahora estamos en el 2020, es de noche, se han tomado un par de whiskies, se ponen esta canción y empiezan a hablar. Bueno, yo no digo más. Si esto no os ha creado ya suspense. Entonces, para mí es eso. La novela está llena también de esta nostalgia del autor a esa época, a esa juventud que yo viví en los años 90, en las que tocaba con mi banda, yo tenía mis sueños del rock, yo grababa mis maquetas, las enviaba a productores, un productor nos respondió, vino a vernos, también no, a mí no me pasó como a Diego León. Quizá si me hubiese dado la oportunidad no escribiría novelas, pero no me dio la oportunidad.
Todo pasa por algo, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Y entonces, pero a tu lado es eso, es una canción que para mí es un clásico, está en el top 10 absoluto de los mejores temas que se han hecho nunca románticos en España. Y ahí está, y ahí queda eso, ¿no?
Bueno, pues En plena noche es la última novela de Miquel Santiago, que como ven tiene mucho que ver con la música, no solamente porque la protagoniza un músico, sino por todos estos temas que, por cierto, podemos escuchar la playlist de la novela. Son más de 30 temas los que están incluidos en la página web de Miquel Santiago y que podemos, bueno, pues ambientarnos para leer En plena noche. Tenía muchas ganas de que estuvieses en este espacio y ha llegado la oportunidad con esta novela. Miquel Santiago, ha sido un placer charlar contigo esta mañana aquí en Radio Vitoria. Que vaya bien y mucha suerte con esta novela.
Muchísimas gracias y que paséis muy buen verano.
Gracias.